En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 42 minutos. Seguimos en el partidazo. Yo quería cerrar este asunto, pero ¿querían decir algo rápido Gonzalo y Elías de lo que acaban de escuchar? Rápido, un apunte de lo que acabas de escuchar.
Yo creo que ahora los servicios jurídicos de la Federación deberían dar explicaciones de por qué los temas del Real Madrid Televisión no son denunciables, cuando los de los futbolistas sí lo son. Y lo segundo que quiero decir es que a mí lo del...
Bueno, es que Real Madrid Televisión no juega en la Liga.
Da igual.
¿Cómo que da igual?
Bueno, pues
es Real Madrid Televisión es un medio de comunicación. Es como si nos denuncian a nosotros por decir que un árbitro es malo o que alguien...
No. Bueno, yo creo que había que quitarle el apellido de televisión. Es Real Madrid quien dice todas esas cosas.
Sí, Roberto, pero ¿a quién sancionas?
Claro.
No.
Al club.
No sé. Sí, pero ¿al club de qué manera? O sea, no va a perder puntos, no va a dejar de jugar partidos.
Sí, yo no quiero que sancionen al Real Madrid, pero lo que digo es que no tiene sentido sancionar 4 partidos a un futbolista. Por decir algo. Empecemos por ahí y luego que no tenga ninguna sanción o que sea impune el poder decir auténticas barbaridades en todos los... Eso por una parte, ¿no? Y luego lo otro que quiero decir, a mí lo del coach no me gusta, a mí me gusta la verdad. Que si los árbitros hablan como hablen, que eso sea lo que se escuche.
Ya.
No que se les entrene para que hablen de una manera más elegante o menos elegante.
Bueno,
digan como hablan.
Yo creo, Elías, que no se refería a eso, sino que se refería a que cuando se escuchen esos audios, que ellos no hablen con tecnicismos y con cosas que a lo mejor a nosotros nos pierde un poco.
Los audios que he escuchado hasta ahora los entendía perfectamente.
O que, por ejemplo, un árbitro cuando falla y dice... una palabrota, pues
que no la diga.
Pues
Gonzalo, ¿tú qué quieres decir? Rápido.
Yo con las sanciones que se ponen a jugadores y entrenadores cada vez que hacen alguna crítica al árbitro, creo que está absolutamente fuera de lugar. Creo que los árbitros no son los protagonistas por mucho que se empeñen en serlo. Y yo ya lo he dicho alguna vez y probablemente sea una medida muy desmesurada, pero si hay una asociación de jugadores que vele por los intereses de los futbolistas, debería plantearse hacer una huelga para que se les respete como protagonistas de este deporte.
Pero, ¿y en la huelga qué pasa? ¿Que un jugador puede mentir sobre un árbitro y...?
No lo digo solo por lo de este futbolista, Lo digo por lo que pasó con Gaya, lo digo por lo que ha pasado con entrenadores. O sea, yo no concibo que es que a los árbitros no se puede decir absolutamente nada.
Sí se puede.
No se puede.
Dudar de su profesionalidad no se puede.
Pero vamos a ver, ¿se puede decir de un jugador... Perdona, ¿se puede decir de un jugador que falla intencionadamente un gol? Tú puedes decir... No, es que este jugador... acaba de estar solo delante del portero y la ha tirado fuera queriendo.
Dilo.
¿Eso se puede decir?
Dilo.
¿Pero quién? ¿Yo como aficionado?
Sí, era cualquier... alguien de la competición. ¿Podemos acusar a un árbitro de que está haciendo mal su trabajo a sabiendas?
Di que Griezmann ha fallado un gol a sabiendas de que quería fallar.
Pero si cada vez que han hecho alguna crítica al arbitraje le meten un...
Cuando tú dices no ha querido pitar eso. Es decir, que lo ha visto y no lo ha pitado. Tú estás acusando a una persona de hacer algo mal intencionadamente.
Yo lo que no sé es por qué en este país se puede poner en tela de juicio lo que hace cualquier persona, incluidos los jueces de este país, y los árbitros no. ¿Por qué los árbitros no?
Una cosa, tú puedes valorar si el árbitro, tú puedes decir, el árbitro creo que se ha equivocado en esta acción, no ha estado bien, no ha sido su mejor día. Por eso no te van a sancionar. Pero si tú dices, el árbitro intencionadamente ha pitado este penalti en contra de nosotros,
yo después de los partidos entrevisto, después del partido, justo cuando están en caliente, a muchos jugadores todas las semanas. Si hay una polémica, yo pregunto por la polémica. Y no les han sancionado.
Claro.
Y algunos han pegado una rajada, pero no han dudado, no han dicho este árbitro ha venido premeditadamente a perjudicarme. Dicho esto, por cierto, Juanma, creo que a David López, yo creo que la sanción se la pueden quitar, ¿eh? Y te digo por qué. Porque el reglamento habla de dudar de la honestidad del árbitro. Entonces, claro, David López lo que dice es que el árbitro...
Que le trata mal.
Pero claro, yo creo que no da para meterle la sanción. Pero ¿sabes por qué? Porque claro, él no está dudando de la honestidad del árbitro. Él lo que está diciendo es que el árbitro...
que le trata mal.
Le ha insultado y no es cierto. O sea, digamos que está mintiendo,
vale.
Pero no está dudando de la honestidad del árbitro. Que jurídicamente tiene su recurso. O sea, yo creo que si el Girona recurre, yo creo que la sanción puede prosperar.
Yo estoy a favor de la libertad de expresión, solo faltaba. Cada noche con un micrófono aquí, con mucha gente, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es estas acusaciones de no, no lo ha pitado porque no ha querido. No, no. Cuando tú dices que no ha pitado porque no ha querido...
Bueno, pero hay que entender los contextos también. O sea, que si lo decimos aquí, ya, a frío, tranquilamente y demás, tal, pues si estás en caliente en un partido, te acaban de no pitar un penalti que es flagrante, que no, lo has visto, que es clarísimo, sí, y tal, pero... que se le puede ir a uno la olla y decir algo que tal. Y me parece que sancionarlo con cuatro partidos para mí es una salvajada. O sea, no tiene sentido. O sea, que se puede equivocar. Igual que se equivocan los árbitros tomando decisiones que son clarísimas. Ya, pero no pasa nada. Forma parte de su trabajo.
¿Uno de los que estamos aquí esta noche no piensa o no ha pensado alguna vez que hay algún árbitro que ha visto algo y no lo ha pitado porque no le ha dado la gana?
Vamos. Vamos, yo soy el primero que lo pienso.
Pero es que yo no me dedico, yo no soy futbolista profesional.
Bueno, pero los futbolistas lo pensarán igual, escucha, porque, como ha dicho Díaz, habrá jugadas flagrantes.
Y si esto lo dices en la NBA, te crujen. O sea, te crujen.
Económicamente.
Te meten un paquetón.
Bueno, pues que les crujen económicamente. Pero perderse entre 4 y 12 partidos me parece una salvajada.
Vale. Por cierto, ha llegado el Barça ya...
Por cierto, me ha llamado la atención también de la entrevista, lo ha dicho muy al principio, ya queda casi obsoleto, pero que les gustaría más intervención del VAR. Yo por lo menos lo he interpretado así, incluso con amarillas o con jugadas como cuando sale un...
No, la ha puesto como ejemplo,
donde no puede entrar el VAR, donde no puede entrar el VAR y por tanto, que ellos a lo mejor dicen, hay acciones de partido... Te voy a decir una cosa, lo de los córner lo he pensado siempre.
Yo lo pienso...
Siempre. El córner es una acción súper peligrosa. Y de un córner, si viene un gol y no es córner, ¿por qué tienes que sacar el córner?
Pasó hace muy poco en un partido del Barcelona.
Sí,
es lo que dice.
Es verdad.
No recuerdo cuál fue. Que no fue. Corner, el gol de Sergi Roberto de cabeza. ¿Quién fue? ¿No? ¿Fue el de Sergi Roberto de cabeza? Me suena a mí.
¿Con el Almería puede ser?
Contra el Almería.
No era córner. Pitaron córner, fue gol.
Sí.
Él ha dicho, oye, nosotros no podemos intervenir en segundas amarillas. Oye, si dicen mañana intervenimos, pues intervenimos.
Ya está todo dicho del partido, que mañana arranca a las 8 de la tarde, que lo viviremos en tiempo de juego, así que mañana escucharemos esos audios y es que...
Si hay alguna revisión.
A ver qué pasa con el arbitraje.
Si lo hace bien.
El Barça ya está allí, también Osasuna. Hola, Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí. Ha llegado de noche a Riad.
Ha llegado. ¿Ha ido Laporta al final con el equipo o no?
No ha viajado Laporta. Se le espera, eso sí, este jueves para la semifinal contra Osasuna. Tiene un problema personal y se ha quedado en Barcelona. Pero en principio mañana o el jueves por la mañana va a viajar para llegar. Son 5 horas de vuelo si el viaje es directo desde Barcelona. He ido al hotel a esperar a la expedición y os puedo contar que solo había un aficionado y no le han dejado pasar. Vaya. Éramos 14 periodistas y 0 aficionados esperando al Barça aquí en Riad.
Me meterán 4 partidos al hombre.
En la capital de Saudí. No, la verdad que he ido a buscarlo porque me daba lástima que no dejaran pasar al seguidor, pero ya se había ido. Lleva una camiseta del Barça y una sudadera encima y no ha tenido paciencia para esperar. He visto a Xavi Hernández bastante serio. Uno de sus representantes estaba también en el hotel de concentración del Barça. Me han contado que el vuelo iba medio vacío. Han venido algunos familiares y algunos amigos, pero ningún aficionado desde Barcelona en ese vuelo charter del Barça. Y la noticia es el compromiso de los lesionados, porque hay 3 futbolistas que no tienen la alta médica, que son Cancelo, Pedri e Íñigo Martínez, que han viajado con la expedición. En el caso de Íñigo Martínez está descartadísimo, porque estará un mes de baja. Ya sabes que se lesionó del bíceps femoral en Copa del Rey. Y Pedri y Cancelo sí que podrían tener minutos en una hipotética final. Son más optimistas con Pedri, que se lesionó hace 3 semanas, una pequeña lesión muscular. Con Cancelo llega justo, pero él, nada más a lesionarse, dijo que quería viajar con la expedición por eso de hacer team building, eso de hacer equipo que se ha puesto tan de moda para hacer piña con el Barça. Y aquí está. El resto de lesionados que no tienen opciones de jugar, Ter Stegen, Gavi y Marcos Alonso, se han quedado en Barcelona.
¿Te apetece la rueda de prensa de mañana de Xavi, Elena?
Sí, sí, claro, como no me va a apetecer, tengo ganas de escuchar a Xavi, también de Araujo, que se está hablando muchísimo del central uruguayo, que si tiene ofertas mareantes del Bayern de Múnich.
Xavi, claro. Me vienes aquí ahora. ¿Qué te crees? Somos novatos.
¿Qué pregunta vas a hacer?
Ahora de repente que se está hablando de Araujo.
¿Qué pregunta vas a hacer?
Todo el mundo estaba esperando a ver la pregunta de Elena Condis a Xavi Hernández mañana.
No, pero yo es que sinceramente se hizo viral pregunta y esa respuesta del enganchón. Y yo no tuve la sensación de que hubiese polémica entre Xavi y yo. Mañana, ¿qué le voy a preguntar? Pues hay varias cuestiones
que se le puede trasladar.
Pero, por ejemplo, ahora estaba hablando a Medina Cantalejo en esa pregunta que le he hecho Lama y ha comentado que dentro, que en privado sí le han dicho a Xavi que no se queje tanto. Bueno, pues una de las preguntas que se le puede trasladar.
No le gustan comportamientos como esos, ha dicho textualmente.
Que no le gustan esos comportamientos, lo ha dicho el presidente de
y que se lo han hecho saber y que se lo han hecho saber en privado. No, no le han expulsado, pero le han mostrado muchas cartulinas amarillas pues a Xavi.
Es interesante.
En los últimos partidos.
La pregunta es interesante.
Otra pregunta buena es preguntarle por el jugador del Barbastro.
Ya, pero una cosa, yo prefiero que no me digáis las preguntas porque si no me van a decir que son dirigidas.
Bien, no, si son ideas, son ideas.
Entonces, no.
Entonces, ¿qué hacemos? No podemos opinar aquí tampoco. No tenemos libertad de expresión para decir las preguntas que
cuatro partidos. No. Tiene cuatro programas.
Podéis opinar, pero yo tengo criterio.
Lo que estás diciendo es que basta que digamos una pregunta aquí nosotros para que no la hagas mañana, para que no parezca que lo hemos dicho nosotros.
Correcto. Vamos a ver, tú me has preguntado qué preguntas le trasladaría a Xavi Hernández y después de escuchar la entrevista con Medina Cantalejo, esa es una de las posibles preguntas.
Muy bien.
Vamos a ver si soy la primera. No, eso
te
nunca
la van
pasa.
A pisar,
tercera, la última y ya veremos.
Bueno, ¿tienes pues si más posibilidades pisan, de ser la última? Bueno, ¿quién da el turno mañana? ¿La Federación o el Barça?
La Federación.
El Barça.
El Barça, dice Sergio.
El Barça, pues.
Sí, porque hoy he estado con Ancelotti y el Cholo y las daban los responsables de los clubes.
Pues entonces... La primera no vas a ser.
Y la segunda tampoco.
Ni la segunda. No. Y te digo una cosa.
Y de la otra manera tampoco. Hay muchos medios locales. Yo te pongo en
promoción o descenso. Te pongo directamente. O sea,
igual no toca.
Sí, sí. Muy bien, Elena.
Bueno, ya veremos mañana, a ver.
Muy bien. Toca. Hombre, ¿cómo no le van a dejar preguntas?
Que sí, hombre. Mañana
no. Si Elena, todas las preguntas que haces son amables.
Sí.
Es que yo soy una persona amable, de verdad.
Muy amable.
O que vaya Miguelito.
A preguntarle a Xavi. Gracias, Elena.
No, Miguelito. Dime. Bueno, gracias. No, que Miguelito ya le ha trasladado sus preguntas a Ancelotti, a Fede Valverde, ahí estaba a su lado. He ido a apoyarlo y todo le ha ido muy bien, la verdad que.
Muy duras.
¿Has ido a apoyar a Miguelito?
Sí, me gusta estar con ellos.
Es que a Elena le gusta en la COPE, Juanma, hacer mucho el team building.
Team building.
No, es que eso es muy
una pregunta,
team building de la COPE.
El pie negro que se ve ahí en la parte de abajo de la pantalla es tuyo, Lama. ¿Puedes levantar?
Joder, mira.
No lo podemos enseñar más a Lama porque va semidesnudo.
Lama no sale en pantalla.
Bueno, en realidad no es Lama, ¿para qué vamos a mentir? Mira. Es el pie de una persona.
Mira el pie. Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Vale. Gracias.
Juanma, de todas formas, habías dicho que estábamos haciendo radio. No me gusta que estés muy atento de la televisión.
No, es verdad. Pero...
¿Y puedo contar una cosa que me ha pasado esta mañana en el hotel?
Sí, claro. Cuéntala. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues la verdad que estoy un poco enfadada.
Manolo por sombras.
Se te ve la sombra, Manolo.
Se ve Manolo por sombras.
Perdona, Elena, es una imagen súper... Es de Hitchcock.
Échate para el otro lado, Elena, para el otro lado.
Sí.
Psicosis.
Bueno,
para tu derecha.
No voy a mover,
para tu derecha.
Bueno, venga, ¿qué te ha pasado en el hotel,
un trípode. Pues en el hotel he ido hoy a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 de la mañana a 8.
Madre mía.
Aquí me voy a dormir a las 4, con lo cual dormiría 2 horas... Para ir a entrenar, no lo contemplo. Los hombres pueden ir de 8:30 de la mañana a 3:30. No, somos más. De 8:30 a 3:30. Y yo he preguntado, ¿y tenemos alguna otra opción, las mujeres? ¿O puedo ir con ellos? Porque todos los que están entrenando son mis compañeros, que estoy todo el día pegada a ellos.
Sí.
Y me han dicho, no, son las normas. Si quieres por la tarde, hay una hora más para las mujeres. No sé exactamente a qué hora. Digo, no, es que por la tarde estoy trabajando. Y me han dicho que mañana, si quiero, me abren un cuchitril, que es una habitación de 2 metros cuadrados, donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada, para que yo pueda entrenar sola. Bueno, me parece...
Pues esto lo iba a arreglar Rubiales. Bueno, pero esto era lo que iba a arreglar Rubiales.
Un país que se iba a abrir al mundo,
un
hotel internacional... Me encierran en un cuchitril porque no puedo entrenar con mis compañeros, con los que estoy ahora metida en una habitación.
Claro.
Pero pagan bien, Elena, es lo importante.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí mi indignación. No, pues
es lógico y me parece bien que la expreses, ¿no? Sobre todo para tiene contar...
Tiene toda
hombre,
la razón.
No.
Para contar una realidad que es oculta.
Para contar la realidad de que cuando dice no, es que por fin las mujeres van al fútbol. Pero claro. Hombre, la mujer no tiene la libertad de entrenar en un gimnasio a la misma hora que un hombre o cuando le dé la gana. Es que es increíble.
Toda la razón de su indignación, y eso sí hay que decir que le ha venido bien, que le digan que no puede hacer deporte porque estaba deseando que le dijeran que no podía
no,
entrar.
No, porque eso ya ha sido antes de irme a la rueda de prensa en Ancelotti Lama. Y yo he querido mostrar mi indignación y quejarme. Por cierto,
razón tiene.
Faris, nuestro compañero que ya conocéis todos y también todos los oyentes de la COPE, que trabaja así en el Ministerio del Interior de la Real.
Se habla más de Faris que de algún
prima,
jugador del equipo.
Su prima, y esto es serio, estuvo en la cárcel por conducir. Ahora, menos mal que las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudí, pero hasta hace unos años no podían. Hasta el 2018... se ejecutaban personas cada viernes en una plaza al lado de la fortaleza de Al-Masmak, que hemos visitado en más de una ocasión, y todavía hay algún reguero de sangre allí. Su prima estuvo en la cárcel por conducir, porque estaba prohibido.
Gracias, Elena.
Hasta luego.
Alberto Sanz, sigues por ahí. Alberto, de Osasuna, ¿qué nos cuentas? Y dale con Osasuna.
¿Qué tal?
Venga.
Y dale, con eso. Oye, por cierto, en solidaridad con Elena, varios del equipo que estamos aquí no vamos a ir mañana al gimnasio en señal de protesta.
A Miguelito la ha venido de perlas.
Miguelito ha pedido el cambio de horario, que pusieran a los tíos de 6 de la mañana a 8 y luego todo para las mujeres.
No, Antoñito ha ido a primera hora en señal de protesta, no. Lo que podríais decir es que vayan cambiando los horarios y que mañana yo tenga derecho a ir de 8
yo
y media.
Yo mi hora te la dejo, a la que elija.
La hora del ama para ti, mira.
La mía para ti. O sea, yo a mí me habían dado mañana de 10 a 11, te la doy.
La ama me ha dado una idea, que es que me disfrace.
Yo le he dicho que se recoja el pelo.
Ya
se
lo ponga, llevo recogido, mira cómo lo llevo.
Se ponga una gorra, bueno. Se ponga un chándal de Antoñito y no va a tener ningún
problema. Una cosa, en los Juegos Olímpicos no hay tanto tiempo libre para ir al gimnasio y esas cosas.
Eso es verdad.
Vamos a ver, media hora para ir a un gym.
Elena, por favor.
Menos Juanma, que en los Juegos Olímpicos le dio tiempo a ir a comprar.
Pues imagínate que hablemos de esas cosas.
Yo hice unos Juegos Olímpicos y no falté a nada de lo que tú me mandaste, no, a nada.
Hombre, claro,
a nada.
Porque yo te mandaba cuatro cosas, sabía que podías hacer seis, pero te tenía que dejar dos libres para que pudieras ir a las tiendas cada día.
Yo tenía tiempo y me tomaba cañas, ¿eh?
A la vela te borraste.
¿La vela?
Que tuve que ir yo, sí.
¿Qué dices? Si fui yo.
Y la última fui yo.
Que tenías que cambiar unos pantalones.
La primera medalla de oro.
A la Lavao y foto a las chiquitas.
Y me metí en el pantalón y me metí allí en el barco. Oye, por favor, venga, dejar de batallitas.
Que tenías que cambiar unos pantalones. Si no quisiste, ¿sí?
Pues ya el último día, imagínate. Alberto, me encontré, por cierto, a la reina de España. ¿Qué compras? A Sofía.
Imagínate dónde fue a comprar, que se encontró a.
No,
Sofía.
Era un Zara, un Stradivarius. O donde
ibas a Londres a comprar en Zara.
Sí, bueno.
Sí, a mucha honra. Sí. Empresa española, líder en el mundo.
Perdona,
sí,
es
sí.
Que en Londres hay un sobrecoste. O sea, es que
da igual,
es del género.
Será por dinero.
No voy a seguir.
Elena, lo modernito.
Alberto Sanz. Osasuna.
Hay que decir que ha sido culpa mía que se hablase menos de Osasuna, porque he sacado lo del gimnasio.
Claro,
mea culpa. Osasuna ya ha llegado a su hotel, por cierto, 45 minutos antes de lo previsto. Mañana entrenan en el estadio Príncipe Faisal. Caras de ilusión, Juanma. Creen que puede ser una gran oportunidad esta Supercopa. Eso sí, son conscientes de la dificultad. Y también te digo que había mosqueo con una noticia que salía esta mañana sobre esa pequeña propina o limosna que le iba a quedar a Osasuna, porque entienden que ellos lo han peleado y mucho con la federación y que, de hecho, en caso de tener que agradecer a alguien, me decían que se lo tienen que agradecer al Valencia porque lo denunciaba y que por eso Osasuna este año ha podido cobrar algo más de dinero. Así que ilusión, muchas ganas y que van a ir a por todas, a por el Barça, eso me han dicho.
Perfecto. Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Abrazo.
Vente para acá, Alberto.
Venga, al equipo de...
Ahí que voy.
Al equipo
que ya abren el gimnasio.
Al equipo de Riyad, que
por cierto son 200.000 euros que ponen.
Son mentiras.
Estaba enfadado el club porque el dinero es de la federación.
A mí lo que me dicen es que el propio club, Osasuna, ha negociado directamente con la federación por el precedente del Valencia y que van a recibir 200.000 euros más, 600.000. Que le correspondían a Atlético, Barça y Real Madrid y le va a Osasuna. Pero no es
porque se lo haya donado al Atlético y Barça y Real Madrid, no.
De hecho, en la comida de Navidad del equipo, Luis Abalza, el presidente del club, ya anunciaba que no estaban conformes con el dinero y que lo iban a pelear hasta el último euro.
Y como el Valencia no cobró y amenazó con llevarlo a tribunales...
Porque no firmó
y entonces la federación tuvo que dar marcha atrás porque sabía que lo perdía y tuvo que pactar y pagarle el dinero. Por eso lo han hecho ahora.
Gracias, Riyad. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte,
adiós,
Juanma.
Adiós, hasta luego. Mensaje importante de Isaac Avilés. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Noticia de última hora.
Nos llega una Perdón, tenemos
Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana... Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos en el tramo final del partidazo con un gran equipo de comentaristas que supongo que estarán al día, lo he dicho al principio, de lo que ha comentado Al-Khelaifi en Radio Monte Carlo y en L'Equipe. Al 100% queremos que se quede, es la piedra central de nuestro proyecto. Al-Khelaifi sobre Mbappé.
Sí, pero el agreement,
con Kylian no tengo un acuerdo formal de dinero, ¿no?
Tengo un acuerdo de caballeros.
Kylian
está en un club que tiene el mejor centro de entrenamientos del mundo. Tiene al mejor entrenador del mundo. Siempre, cada año, juega la Liga de Campeones. Siempre. Todos los años llega como mínimo a los octavos de final o a los cuartos, a las semifinales o a la final. Nosotros estamos ahí con los grandes clubes.
¿Qué os parecen las declaraciones de Kylian?
Bueno, poniéndolo al peso donde llega el PSG con las Champions de la última década del Real Madrid, parece que sale perdiendo el Real Madrid claramente a la hora de elegir. La Ciudad Deportiva Real Madrid Florentino Pérez creo que poco tiene que envidiar a la Ciudad Deportiva del PSG y todos los argumentos que da. A mí me huele a sentir que el jugador está pensando marcharse claramente. O sea, está haciendo unas declaraciones en el papel que tiene que tener, porque no puede decir otra cosa públicamente.
Pero dice que tiene un acuerdo con Mbappé, acuerdo.
No, dice que no tiene un acuerdo, pero que tiene un acuerdo moral.
Bueno.
Pues es claro, es que Mbappé, si se va del PSG, ya te dijo Mbappé que va a dejar una cantidad económica al club. Eso es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo de que hay un acuerdo para la renovación de Mbappé. Que si lo hubiese, nos habríamos enterado hace tiempo, no va a salir a decirlo.
Pues no sé cómo le va a dejar un dinero. Si se va acabando contrato,
pues
le va a pagar el club la prima de fichaje y se la va a dar Mbappé a su...
No, dejando de cobrar PSG. Dejando de cobrar primas que tenía pactadas Mbappé con el club.
Sí, parece que eso es lo que dice Mbappé a la hora de proteger al claro. club. Por cierto, sobre Messi ha dicho esto.
Le meilleur joueur au monde.
Messi es el mejor jugador del mundo, de la historia. Pero no ha sido fácil venir aquí en sus últimos años. Todo Barcelona, el club, el presidente, el entrenador, los jugadores, todos hacían todo por él. Y vino aquí y no era lo mismo. Aquí había otros jugadores como Kylian, como Neymar. Y yo tengo respeto por él, pero si alguien habla mal del PSG, entonces ya no me parece bien. No me parece respetuoso. No es mala persona, pero si él hubiera hablado cuando estaba aquí, vale, pero así no. No, porque ese no es nuestro estilo.
Eso ha acabado mal, ¿eh? Esta es la confirmación. No es mala persona, pero es una frase matadora, o sea...
Pero le ficharon ellos, es que parece que llegó Messi allí porque quiso, le fichó él.
Y luego ha dicho que era el mejor jugador del mundo en Mbappé y luego Messi. Pues, no lo tiene muy claro.
Como llegue la temporada en esta larga serie, que haya un día en el que Mbappé salga del PSG, vete tú a saber lo que dice este hombre, Mbappé.
No creo que tampoco se salga rajando. Bueno, en algún momento tendrá derecho el jugador a elegir su destino. No sé cuál será el acuerdo moral que tienen. Y a partir de ahí, si lo quiere desvelar o no. Pero que evidentemente en algún momento Mbappé puede salir de ahí, eso es así.
Sí, sí, no, eso es evidente.
Puede salir donde decida.
Yo digo cómo reaccionará él si eso se da.
Yo no creo que sea una salida buena entre los dos. O sea, en este culebrón de media verdades y no sé qué, cuando se vaya, si se va, no creo que salga bien.
Ya, pero que los argumentos son de tan poco peso en respecto a los del Real Madrid. O sea, porque decir, ¿dónde llegas a nivel de competición europea?
En todo pierdes, claro.
En todo pierdes con el Madrid. O sea, que es casi decir, oye, mejor que te vayas.
Lo que sí veo es al Madrid de espectador en esta guerra fría que hay ahora mismo entre el Paris Saint-Germain y Mbappé. Y el entorno de Mbappé y Qatar. Y el Madrid me parece que está ahí puesto y diciendo, bueno, cuando me digáis, yo creo que hacemos algo.
Que el Madrid, y yo creo que se lo ha ganado, después de la paciencia, la espera y los feos que le ha hecho Mbappé, está esperando un gesto de verdad. O sea, el Madrid ya tiene cubierto el puesto de icono. El puesto de icono ya lo acaba de cubrir. No sabemos cómo saldrá, pero Bellingham ya ha ocupado ese puesto. Ahora, y Vinicius está en ese punto que puede llegar a ese nivel. Ahora hay que ver si Mbappé se lo quiere ganar. Y si se lo quiere ganar, va a tener que hacer un gesto. Yo creo que el Madrid ahora es quien tiene las cartas en su mano para hacerlo. O sea, para esperar y para decidir y que el jugador haga el gesto. Y si no, pues oye, que se quede donde está o que se vaya donde quiera.
Roberto, ¿cuándo crees que habrá fin del culebrón? ¿Pronto? ¿Tarde?
No, yo creo que
nunca.
Tarde. Yo creo que tarde.
¿Tarde?
Sí. Vale. Yo creo que el Real Madrid ya está moviendo hilos con acciones que nos vamos a enterar a largo plazo, pero no a corto, y que el gesto que se refiere Elías creo que es económico, de Mbappé hacia el Real Madrid. O sea, si Mbappé viene al Real Madrid, va a dejar de ganar dinero que ganaría en el PSG. O sea, el Madrid nunca va a llegar a esas cantidades. Y diría que las del Liverpool tampoco. Entonces, si de verdad viene al Real Madrid, si de verdad quiere jugar en el Real Madrid, quiere llegar a ser Balón de Oro, quiere ganar Champions y dar un salto en su carrera, va a tener que rebajar ostensiblemente el sueldo que va a cobrar.
Señoras y señores, este es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid en un partido oficial.
En Real Madrid me lo ha dado todo desde que llegué, con 19 años. Muy feliz, ¿no? Orgulloso de esa cifra. Un honor pasar a Felipe, ¿no? Son muchos partidos y obviamente el del año pasado con ese tiro en la Euroliga pues guarda un lugar especial en mi corazón. Pero incluso por encima de ese, el partido en el que regresé después de la lesión, esa sensación fue increíble y bueno, intentar incrementar esa cifra.
1047 partidos ante Lasso en Múnich. Victoria del Real Madrid y con un gesto precioso, por cierto, del Real Madrid, que ha saltado a la pista en Múnich con la camiseta con el número 5 de Franz Beckenbauer. Por cierto, ahora vamos a hablar de Beckenbauer con Maldini. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué te ha parecido todo?
Pues en homenaje a Beckenbauer, fantástico. Yul ha jugado, creo, uno de los mejores partidos de la temporada. Ha estado muy bien. Y 1047 partidos, es una burrada, pero es que si lo desglosas es una burrada, lo mires por donde lo mires, 394 de Euroliga, o sea, solo de Euroliga ha jugado casi 400 partidos. Este año va a llegar a los 400 partidos en Euroliga. En fútbol, un jugador con 400 partidos en el Madrid, los hay 10-15 como mucho. O sea, es una auténtica barbaridad. Lleva desde el 2007 en el conjunto blanco, ha ganado 26 títulos, 10 MVPs. Y es una leyenda del Madrid, pero no es una leyenda por esto. Yo creo que Jules se convirtió en leyenda cuando decidió no irse a la NBA. Cuando dijo, paso de ganar 5 veces más de lo que gano aquí, porque yo soy feliz en Madrid, gano mucha pasta también aquí, y prefiero estar con mis amigos, con mi familia y en mi ambiente, que irme a Estados Unidos. En ese momento se convirtió en leyenda, y para mí es una de las grandes leyendas del Real Madrid. No la que más, para mí la suprema es Clifford Luick, por una cuestión de que es el que cambió el club, es el Di Stéfano del Madrid de baloncesto. Ganó 33 títulos, más que nadie. Y luego también hay que contar que los títulos que tiene Jules, que son una pasada, son 26, hay 9 que son Supercopa. Los de Luik son mucho más pesados. Son 6 Copas de Europa, son 14 Ligas, son 10 Copas del Rey. Y por ahí me parece que Clifford Luick tiene más peso, pero Jules está con Bravender, con Emiliano, con Raimundo Saporta, que fue un mandatario también importantísimo para el Madrid baloncesto, con Corbalán, con Fernando Martín. Es una leyenda suprema del conjunto blanco por méritos propios.
Muy bien. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta el jueves en los Americans. Ahora os despido.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mensajes, Arauz.
Mira, decía uno, increíble que hablen de sancionar a Real Madrid Televisión. Se llama libertad de expresión. Es igual que cuando el señor Lama dice que los árbitros españoles son muy malos. Es alucinante que eximáis a los futbolistas de sus declaraciones porque están calientes. ¿Qué tienen? 15 años. Son suficientemente adultos como para controlar sus maneras de actuar cuando la situación se pone tensa. Y si no son capaces de controlarse, que maduren, aprendan o que les pongan un psicólogo. Al principio del programa decía un oyente, al escuchar a Valverde me he acordado de John Ram a final de temporada. O como mucho en 2 años se pira Arabia por una morterada, ya lo veréis. Y un palito para Rubiales. Seguramente Rubiales hizo un gran trabajo económicamente en la federación y con esto de la Supercopa, pero me parece una vergüenza el reparto económico a los clubes participantes. Y escuchad la reivindicación que hace este oyente.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Alma, buenas noches.
Hola.
Pues comentaros una situación que está pasando en el Real Jaén. Un club con 100 años de historia que cumplió el año pasado. Y se encuentran los chavales ahora mismo entrenando sin luz en los vestuarios, cambiándose a oscuras con las linternas de los móviles. Y pues bueno, era comentaros lo que está sucediendo aquí en un equipo histórico de Andalucía. Nada, muchas gracias.
Pues ánimo a los jugadores del Jaén. Todos los años hay alguna historia de estas, ¿eh? En un equipo, y además a veces incluso capitales de provincia.
Mira el vídeo.
El vídeo es, sí, tremendo. ¿En qué categoría está el Jaén?
En tercera federación.
Tercera federación. Pues ánimo para los jugadores y para la afición del Jaén. Y ánimo para estos comentaristas que, de verdad, hacen un esfuerzo titánico con el frío que hace estar aquí, despiertos, lúcidos y además muy dispuestos a hacer crecer el partido.
Lo que sea por levantar este programa.
Efectivamente, porque está muy hundido.
Lo que sea.
Por eso. Efectivamente.
Lo que sea.
Estábamos
en la UBI.
En la UBI. Y ha venido Gonzalo Miró a salvarnos. Exacto. Señores. Sí, señor.
Y ahora ya, Loro, que
gracias,
no estamos tan
gracias
mal.
A todos. Ahora va a llegar Maldini, un segundo.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Antes de Maldini, Andrea Peláez.
¿Qué ganas tenemos de que arranque por fin la Supercopa de España en Arabia? Recuerdo que tenemos allí a 4 equipos españoles que buscan levantar el primer trofeo de la temporada. La Supercopa es formato Final Four, con 2 semifinales a partido único y una final para ser supercampeón de España. Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Osasuna serán los 4 equipos que competirán por llegar a ese partido final. Es cierto que cuando una competición tiene este formato, con unas semifinales a vida o muerte y una final con un título en juego, no necesita muchos más alicientes para ser emocionante y engancharnos. Pero en el partidazo siempre añadimos un poco más de emoción y sobre todo la posibilidad de ganar mucho más dinero en cada apuesta. Pues esto lo conseguimos jugando con Betfair y con su combi partido. Con ellos es más fácil ganar dinero y por eso te los recomendamos. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mayores cuotas. Así que, Charlie, vamos a por la Supercopa de España.
Vaya primera semifinal, Andrea, que tenemos. Derbi, el primero de los 3 que tenemos por delante. Atlético de Madrid, Real Madrid. Mañana a las 8 en lo que va a ser la primera semifinal de esta Supercopa.
El Real Madrid, líder de la Liga Española, está atravesando por un buen momento, pero es verdad que la única derrota que ha concedido esta temporada ha sido frente al Atlético de Madrid. Y aunque el Atlético de Madrid está más irregular en cuanto a resultados, un derbi es un derbi. Así que apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Victoria del Atlético de Madrid y que hay gol del jugador inglés del Real Madrid en cualquier momento. Estas dos variables apuestas 5 euros y puedes ganar 97.
Y desde hoy tenemos en Arabia a los otros dos protagonistas, al Barça y Osasuna. El conjunto culé es claro favorito, pero ojo, porque el conjunto rojillo, Andrea, promete hacer mucha pelea.
Seguro que será otra gran semifinal y puede haber sorpresas, así que vamos a apostar también en esta segunda semifinal de la Supercopa de España. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido con el que vamos a poder combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas que marcan ambos equipos en el partido. Gol del delantero polaco del Barça y que el encuentro tiene más de 3,5 goles, apuestas 10 euros y puede darte unas ganancias potenciales de 37. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Estás en Riad, en una zona distinta a donde está el equipo de COPE?
Sí, estoy en otro hotel. Es una zona, bueno, esta es una ciudad gigante, ya te habrán contado ahí, sí. Los que están. He visto a Elena, he visto a Miguelito en el entrenamiento del Madrid, pero sí estoy en otra zona bastante, bastante distinta. Uh-huh. Así que nada, aquí está, me bajo justo al hall del hotel para no molestar, porque la verdad que no quería molestar a la gente que está durmiendo en otras habitaciones. Que no me peguen. ¿Te acuerdas una vez que me pegó en la pared?
Qué miedo pasamos. Pensamos que podías acabar. Con serios daños físicos.
No quería que me pasara, así que me bajó.
Aunque
aquí
bueno,
al hall, aquí,
perdona, Martí, te he visto hoy entrenar en el gimnasio, en el Instagram de Movistar y de Álvaro Benito. Sí. Y eres una mala bestia, o sea, con mancuernas de 16 kilos, haciendo press de banca, pero, o sea, estamos ante un tío, tú porque has empezado tarde, pero podíamos estar ante un culturista de referencia en España, ¿eh?
Sí, he empezado tarde, pero la verdad es que me mola, sí, sí. Y esta mañana, mañana por la mañana voy a ir a entrenar también. Por aquí tenemos un gimnasio muy cerca, aquí en el hotel, y sí, sí, entreno fuerte. Llevo intentando, en Navidad he podido entrenar poco, lógicamente, con tanta fiesta y tal, pero sí, sí, estamos...
Estás fuerte.
Estamos, la verdad que sí.
Bueno, vamos a hablar de Beckenbauer, que ayer fallecía en Alemania. Primero... ¿Sí? Yo lo decía, pero tenía muchas, tenía varias afecciones de salud, o sea, no estaba bien de salud. Yo no lo sabía que Beckenbauer estaba tan enfermo.
Yo sinceramente tampoco lo sabía que estaba tan enfermo, tenía bastantes problemas, tenía un problema en un ojo también y la verdad que ha sido una auténtica... Estuvimos justo cuando aterrizamos en Riad, nos enteramos, tenía demencia, tenía un poquito de Parkinson también, problemas neurológicos, es decir, una lástima y ya digo, al aterrizar en Riad nos enteramos, yo no había trascendido que tenía tantos problemas, también problemas cardíacos y la realidad es que ha sido una lástima. Fíjate lo que es el destino, el trágico destino de los tres. Había tres personas que habían sido campeones solo en la historia, tres personas que habían sido campeones del mundo como jugador y como entrenador. Bueno, pues en una semana han muerto dos de ellos, que son Zagallo y Beckenbauer. Solo queda vivo Deschamps, que afortunadamente es bastante joven, así que sí. Esperemos que no haya ningún problema. Pero fíjate lo que es. El otro día Zagallo, que por cierto, hoy ha estado muy bien Ancelotti recordando a los dos, a Zagallo y a Beckenbauer, antes de empezar la rueda de prensa. Y sí, una lástima para mí, uno de los mejores jugadores de la historia y probablemente el mejor defensa de la historia, sí, del fútbol. Para
Oye,
mí.
Él era de Múnich, o sea, ya nació en Múnich.
Él nació en Múnich, sí, en el 45. ¿Mm? Y curiosamente, él empezó a jugar en el Múnich 1860, que es un equipo muy modesto de Múnich, que en su día fue un equipo importante. Casi rivalizó con el Bayern, porque fue campeón de la Recopa en el 65, el segundo equipo de Múnich, el 1860. Pero al final, por una historia de en un partido en el que abofeteó a un jugador y tal, decidió marcharse del segundo equipo de Múnich, llegar al Bayern para convertirse pues en el jugador probablemente más importante de la historia del Bayern y para mí más importante de la historia del fútbol alemán, Franz Beckenbauer. Sí.
Cinco hijos con dos mujeres, con la primera tuvo tres hijos, con Brigitte, y después se casó con Sibyl.
Sí.
Y luego también dejó a la segunda, ¿no?
Exactamente, dejó a la segunda y luego tuvo una relación también con el que tuvo algún hijo también de con una empleada del Bayern bastante más joven que él. ¿Eh? Porque hay que recordar que aparte de jugador mítico del Bayern, fue entrenador del Bayern, no tan mítico como entrenador que como jugador, evidentemente, y luego fue, aparte de seleccionador alemán, fue presidente del Bayern durante mucho tiempo. Ya sabes que el Bayern suele tener,
sí.
Que me parece fantástico, a jugadores míticos en los grandes puestos de directivos, ¿no? Y eso es algo que al Bayern le ha ido siempre muy bien. Pero es curioso porque el Bayern, cuando llega Beckenbauer, no tenía ese potencial de ahora, había ganado solo dos Bundesliga, luego llega Beckenbauer y cambia completamente. De hecho, la Recopa, el primer título, que esto se recuerda poco, que gana el Beckenbauer, no es la Copa Europa, sino la Recopa, en una final histórica de Recopa, en el 68 contra el Glasgow Rangers. Y luego, a partir de ahí, por supuesto, que es el gran Bayern que gana tres Copas de Europa seguida y que rivaliza sobre todo con Johan Cruyff. Uh-huh.
Además de ser un excelente defensor, uno de los jugadores más peligrosos cuando se sumaba al ataque.
Sí, él tenía, a ver, él empezó en el centro del campo, hay que decir que él juega de centrocampista el Mundial del 66, de hecho, en la histórica final de ese Mundial contra Inglaterra, él hace un marcaje individual a Bobby Charlton, Beckenbauer, luego ya pasa a la posición de libre, que es una posición bastante más cómoda, lógicamente, para un jugador de su nivel, pero tenía una gran capacidad para salir con la pelota, era muy elegante, buscaba tirar paredes y llegaba siempre a posiciones de ataque permanentemente. De hecho, el primer partido suyo en Copa del Mundo contra Suiza en el 66, que juega en el grupo de España además, marca dos goles. En ese Mundial marca cuatro goles. Ya digo que ahí da centrocampista todavía, pero ahí marca dos goles y siempre fue un jugador muy peligroso. Tenía muy buen toque de exterior, por ejemplo, y sobre todo era elegancia. Yo creo que es el jugador más elegante, sí. Quizás junto con Zidane, que yo he visto en mi vida, Franz Beckenbauer.
Sin duda. Bueno, la trayectoria y los títulos es que es apabullante. O sea, todo lo que ha conseguido es impresionante, ¿eh?
Por ejemplo, tres Copas de Europa, las tres seguidas, 74, 75 y 76. La primera al Atlético de Madrid, luego le ganan la segunda al Leeds en la final y la tercera al Saint Etienne. Cuatro ligas, cuatro copas alemanas, una recopa, una intercontinental y, por supuesto, con la selección campeón del mundo en el 74. Y campeón de Europa en el 72, en esa época gloriosa del fútbol alemán, en mitad de los 70, ahí realmente él, es el que marca la diferencia. Había muy buenos jugadores, desde Sepp Maier a Torpedo Müller, a Schwarzenbeck, que es el jugador que marca el famoso gol al Atlético de Madrid en la final del 74, pero desde luego él era un jugador distinto, es un jugador prácticamente incomparable, ¿verdad? Ya sé que
bueno,
se puede
es que en realidad yo creo que esa posición ahora mismo que está en absoluto desuso, es decir, o sea, nadie juega casi nadie juega con un libre, ¿no? Con un líbero.
Sí, claro, bueno. Eso es consecuencia de que ya no hay marcajes individuales. Claro, los marcajes individuales mataron al libre. La propia posición de líbero es jugador que estaba libre.
Libre de marca.
Libre de marca. Oh. Eso es lo que significa líbero. Entonces, claro, como ya no hay marcajes individuales, pero entonces prácticamente todo el mundo marcaba al hombre. Con lo cual él jugaba eso. Libre de marca saliendo desde atrás con la pelota. Y bueno, el único líbero que ha sido así también histórico a nivel mundial como tal, como líbero, fue Franco Baresi del Milan, que era un caso bastante similar, que tiraba del equipo desde atrás. Pero bueno, aquel equipo era muy distinto a aquel Bayern de Múnich también.
¿Qué más quieres decir de Beckenbauer?
Bueno, que es un jugador de un talento descomunal en todos los sentidos. He hecho una lista, si quieres la digo muy rápido, de 10 partidos, para mí los 10 partidos más importantes de él. Tiene tantos, pero del 10 al 1, por ejemplo, el número 10 he puesto la final de la Copa Intercontinental contra el Cruzeiro del 76, que es la única que gana. La primera final de Recopa que gana en el 67, que es contra el Rangers, gol de Roth, que por cierto fue un jugador bastante importante marcando goles en finales. El 8, la final del 76 contra el Saint-Étienne, que cierra esa trilogía histórica del Bayern de Múnich. Curiosamente, el Bayern, en las tres finales que gana seguidas con él, en las tres merece perder la final, hay que decirlo, en las tres, contra el Atlético de Madrid es inferior, contra el Saint-Étienne es inferior y contra el Lille es inferior, pero aquel equipo tiene una capacidad para resistir tremenda, ¿no? El 7 puesto a la final el primer partido del Mundial del 66, con esos dos goles, su primer partido en Mundial es a Suiza. El 6 he puesto un partido mítico, que seguramente es el gran partido de Alemania de la época, que es en el 72, juegan en Wembley, ganan 1-3 en eliminatorias para la Eurocopa del 72 y hace un partido memorable. El 5, en la final de la Eurocopa del 72, contra la Unión Soviética en Bruselas, que es un auténtico espectáculo, sobre todo de Günter Netzer. El 4, la final del Mundial 66, en el que marca Bobby Charlton y pierden 4-2. El tercero, la mítica semifinal del Mundial 70 contra Italia, donde juega con el brazo en cabestrillo. Él se disloca el hombro y acaba jugando el partido con el hombro dislocado, con esa venda mítica.
Sí.
Segundo, la final de la Copa Europa contra el Atlético de Madrid, el segundo partido, el 4-0, porque es su primera Copa Europa y yo creo que el partido clave de su carrera, por supuesto, es la final del Mundial del 74, cuando él capitanea la selección alemana y ganan su segundo mundial, porque Alemania ya había ganado el 54, pero ganan el primer mundial moderno de la entonces República Federal de Alemania en la final histórica contra Holanda, porque él tuvo una rivalidad con Johan Cruyff tremenda, ¿no?
¿Era su gran rival? ¿Era el gran rival de Beckenbauer, Cruyff?
Sí, sin duda, sí, porque era una rivalidad, primero a nivel de clubes, primero el Ajax de Cruyff, que capitanea Cruyff y que digamos que Cruyff lidera en todos los sentidos con tres Copas de Europa seguidas, y luego llega el Bayern de Beckenbauer con otras tres seguidas. Entre Ajax y Bayern ganan seis Copas de Europa consecutivas, o sea, domina el fútbol europeo entre los dos en 6 años, y era la gran rivalidad. Luego esa final del Mundial de 74, jugadores distintos de posición, pero muy elegantes, y son dos jugadores que un poco inventaron el fútbol en el sentido de darle una visión moderna al fútbol. Uno desde la posición de libre y otro desde el centro del campo, casi en ataque. Inventan posiciones, formas de jugar distintas, ¿no?, en aquella época.
Oye, el otro día te escuchaba en Tiempo de Juego que hablabas de que tenías 250.000 partidos aproximadamente guardados en tu nube particular. ¿Es posible que tengas el debut de Beckenbauer? No, ¿no? O sea, eso no lo tienes.
No, el debut de Beckenbauer no. Eso claro. No. Yo creo que
ni se televisará, ni habrá imágenes casi, ¿no?
Seguramente no, porque hay muchas películas de la historia de la Bundesliga y, por ejemplo, los primeros partidos de Beckenbauer son imágenes grabadas desde la grada en cine, o sea, como el famoso nodo. Aquel,
claro,
el español.
Claro.
No es una transmisión de televisión, ¿no? Claro. Yo creo que el partido más antiguo que debo tener es la final del 67 con el Rangers completa, esa la tengo seguro. Y no, miento, bueno, partidos del 66 con
claro,
la selección alemana.
La final del Mundial del 66, ¿no?
No, pero del 66 tengo todos los partidos. Claro. Hablaba de clubes con el Bayern, sí. Pero del 66 tengo todos los partidos. Y yo creo que algunos amistosos antes del 66 con Beckenbauer también. No sé si el debut en la selección de Beckenbauer, probablemente ese sí, en la selección, pero en el Bayern seguro que no.
Y coincidió en el Cosmos con Pelé, que esto sí que es una cosa que yo tampoco ni me acordaba.
Sí, claro, él llega en esa época dorada de la que llamaban la NASL, ¿no? Ese precursor de la actual MLS.
Sí.
Llegaron muchos jugadores. También llegó Cruyff a Los Ángeles Aztecas, por ejemplo, y es verdad que jugó con Pelé en esa MLS, NASL, que fue un poco ya el tramo final. También jugó en el Hamburgo, por cierto, poca gente se acuerda, muy poquito, pero en el tramo final de su carrera ya fue uno de los que inspiró el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, que luego fue un poquito fiasco aquello, ¿eh? Luego no terminó de cuajar y volvió a caer otra vez.
Maldini, mañana te escuchamos con el partido, mañana pasado y el domingo, ¿de acuerdo?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Señoras, señores, a partir de ahora a poner calles con el Pulpo. Hola Pulpo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estás, Juanma? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Pues va bien, hoy vamos a tocar un tema súper apasionante porque hay mucha gente que cuando se quiere deshacer de la ropa deportiva,
sí,
sudaderas, pijamas o algún que otro teléfono móvil, un iPad, pues le da por o vender o comprar de segunda mano y también por donar. Es decir, que ahora vamos a tocar un tema muy importante porque es el mercado de la segunda mano. Hay un montón de respuestas en nuestro facebook.com/poniendolascalles donde los ponedores que se ponen a seguirnos enseguida les mencionamos.
Ah, vale, vale, perfecto. Pues te escucho.
¿Apuntas?
Un abrazo. Sí, sí, claro que me apunto.
Vale, cuento contigo. Hasta
venga,
luego.
Un abrazo. Lo dicho, mañana tiempo de juego por la tarde con el derbi y por la noche 11:30 partidazo. Los esperamos. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.